Chispam. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 29 de noviembre. Respira.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. Chazán, aquí estamos de nuevo. Vamos allá.
Más allá de la fibra óptica, al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches, señor Sánchez, señor Reguera, y bienvenida nuestra recuperada señorita Rossi.
Ay, muchas gracias, señor García, usted es siempre tan galante.
Y también a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Qué placer oírte, Hortensia.
Gracias.
Me alegro de que estés ya recuperada.
Placer si es no mío de
todo,
estar aquí.
Casi del todo.
Y en el estudio José Couso, a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Y también en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 177. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Y tan amenazados, la amenaza es una multa entre 100.001 y 200.000 euros a Quack FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años de todas las formas posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de Quack en quackfm.org/petición. Agradecemos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña, recientemente también del Ayuntamiento de Oleiros, de la Diputación de A Coruña, que aprobaron sendas mociones de apoyo, y contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Contamos también contigo.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet, y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí.
Atento, señor García. En cualquier momento va a sonar su sintonía y va a empezar su sección. los nervios de punta, prepárese. Cositas de la actualidad, por el señor García. Adelante, señor García.
Sorprendente esta nueva presentación, pero no por eso menos efectiva y útil. Buenas noches a todos de nuevo. Hoy vamos a recordar lo que se celebró el pasado 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que el periodista y humanista italiano Oliver Turkett escribía y publicaba en presenza.com. Bueno, ahí venía la sintonía, porque la sintonía siempre nos acompaña, aunque sea en nuestros corazones. Decía don Oliver: celebramos a los valientes defensores de los derechos humanos sin peros ni condiciones. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Más allá de las retóricas de los días internacionales, el tema no podía ser más actual. Como dijo Silo en Humanizar la Tierra hace casi 30 años, los derechos humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable, porque no dependen del poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo. Y si los más elementales reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, solo podemos hablar de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos. Los derechos humanos no pertenecen al pasado. Están allí, en el futuro, succionando la intencionalidad, alimentando una lucha que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre. Por esto, todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido, porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro. En otras ocasiones también advirtió sobre el bandolerismo semántico de las guerras humanitarias en nombre de los derechos humanos. Hablando simplemente de este último año, podemos ver las más diversas violaciones de los derechos humanos. Algunos han tenido el honor de la noticia, otros un peligroso olvido. Todavía existen diferentes ponderaciones y medidas para que los medios de comunicación o los gobiernos evalúen los derechos humanos. Solo queremos recordar el caso emblemático de Milagro Sala, mujer indígena, opositora política de un sistema mafioso y clientelar, pero sobre todo benefactora de su pueblo en su constante acción por la defensa de los derechos humanos, la dignidad golpeada por casi 2 años de cárcel injustamente preventiva por haber levantado de la especulación la gestión de viviendas sociales en Jujuy, utilizando el dinero de los ingresos no para fines personales, sino para construir escuelas, hospitales, centros de discapacitados y algo intolerable para los ricos, piscinas gratuitas para los pobres. Todavía tenemos que protestar porque tú y tus compañeros valientes de Túpac Amaru están en prisión. Liberen a Milagro. Hashtag de liberen a Milagro. Como humanistas proclamamos que no vemos ninguna diferencia entre aquellos que violan los derechos humanos, ya sean gobiernos o grupos paramilitares. Ninguna diferencia entre 3 derechos violados contra una persona o pueblos enteros. Ninguna diferencia geopolítica de raza, género o color político. Cuando los derechos son violados, los derechos son violados. Y eso es suficiente. Y la respuesta a esta violación no puede ser otra violación. Ver guerra humanitaria. Incluso el hecho de que algunas personas violentas hayan tomado posesión de los derechos humanos y los hayan utilizado para justificar su violencia no nos permite bajar la guardia sobre esta cuestión. Es particularmente desagradable ver que los derechos humanos se se comercializan con intereses políticos o que se violan por un interés político evidente. Quien lee habitualmente las páginas de prensa sabe muy bien en quién estamos pensando. Hay, sin embargo, una creencia fundamental que debemos desenmascarar, porque se insinúa que los pensamientos de cada uno de nosotros, esa creencia como si la naturaleza humana fuera incorruptible, incoherente en sí misma, y cada persona tiene un precio. Esa visión pragmática de las cosas está muy arraigada y en la vieja mentalidad que está muriendo y que nos impide ver la acción genuina y desinteresada de defender los derechos humanos, acción que no se detiene ante el lucro, que afirma su validez más allá de cualquier aparente fracaso, que se alimenta de un ideal más profundo, más inherente al corazón de todo ser humano, el horror por la violencia, la empatía por cada ser humano, por el simple hecho de ser humano. Celebremos, pues, hoy a los valientes seres humanos que no se rinden al destino aparente de un mundo sin sentido, sin justicia, sin respeto por los derechos de todos.
Así sea. Tenemos ya un primer mensaje por WhatsApp. Hola a todos y en especial a Hortensia, de Nuri.
Pues muchísimas gracias, Nuria. Aquí estamos nuevamente. Gracias.
Bueno, muy interesante esto que nos has traído, sí, señor García.
Lo trajimos porque conviene recordar esta celebración y estos derechos hoy vilipendiados y utilizados en nombre de no se sabe qué intereses, pero sobre todo, olvidados en la práctica.
Olvidados por los gobiernos, porque cada vez hay más gente que levanta la bandera de los derechos humanos. Yo creo que nunca en la historia ha habido tanta gente reclamando el cumplimiento de derechos humanos.
Eso sí es cierto. Multitudes.
Es que aquí hay un tema que aparece a menudo, ¿no? En los medios lo que aparece es el pisoteo de los derechos humanos. Mm. Pero claro, tenemos que ya retratar a esos medios. Quienes nos están hablando todo el rato son medios que pertenecen fundamentalmente a bancos, ¿sí?, y a empresas multinacionales. Entonces la versión que nos dan es una versión muy interesada. Y no es que nos den la versión más comercial ni la que más vende. Nos dan la que ellos quieren, porque los datos que vamos obteniendo es que esos medios son además deficitarios. Es decir, están dispuestos a perder dinero con tal de hacernos creer que las cosas son como a ellos les conviene que nosotros creamos que son. Uh-huh. Para ellos es una inversión, es como cuando haces campaña electoral, ¿no? Gastas dinero para poder decir unas cosas para que la gente se anime y te vote, ¿no? Pues ellos gastan dinero para decir unas cosas para que la gente se desanime y no luche. Y esa versión que nos dan es que, fíjate, cada vez se pisotean más los derechos humanos, pero no nos dan la versión de, fíjate, cada vez hay más gente defendiendo los derechos humanos.
No, eso no lo muestran.
Esa parte queda siempre cosca, ¿verdad?
Pero eso es como con el tema de la corrupción. Al final todos los políticos son iguales. Al final da igual quién esté ahí, porque al final todos roban. Crear la sensación de que da igual lo que hagamos, porque al final todo va a seguir igual. Todo el mundo tiene un precio. Por mucho que muy coherente que sea, al final tiene un precio. Al final se va a vender. Bueno, yo no digo que no, que al final no, yo por lo menos no me llega a vender, pero no es al final, porque no es al final que a partir de ahí siempre me voy a vender, sino que al final en esa situación en concreta a lo mejor me vendo, pero antes no me he vendido y posiblemente después tampoco me venda. todos lo sintetizan al acto que les interesa que se priorice, a la situación que les interesa que se priorice, o sea, que se les interesa que se conozca, no a todo lo demás. Por eso es curioso eso, como pues ahora políticos nuevos le buscan hasta en su etapa de educación infantil, cuando le quitaron el caramelo al compañero de al lado. Sí. Dicen, ¿ves cómo ese también es un ladrón que le quitó el caramelo con 3 años a su vecino de pupitre? Pero a ver, es que todos nos equivocamos, todos metemos la pata alguna vez y todos, pues, en alguna ocasión tropezamos, pero eso no quiere decir que nuestro camino sea el ir por el camino del por el camino enfangado, sino que en un camino a veces queremos coger un atajo y pisamos el pie, metemos el pie en el charco, pero si sabemos cuál es nuestro camino y la historia y nuestros actos nos avalan, yo creo que eso es lo que les preocupa a los poderes. A los poderes en general, los actuales, los que han estado y los que vendrán. El poder tiende a conservarse y a degradar todo lo que cuestione su situación, ¿no? Entonces, por eso es importante, efectivamente, lo que nos comentaba, lo que comentaba Rubén y lo que ha comentado lo que comentaba Oliver Turquete en su artículo, ¿no? Que la gente siga ahí en pie de reclamación y de reivindicación.
Sí, sí, yo creo que crecientemente. Fíjate, el caso de Milagro Sala, que es un caso que no suele salir aquí en España en los medios de comunicación, ¿no? Pero, por cierto, hay que decir que va a pasar las Navidades en casa. Parece sí. Que la principal causa por la que estaba en prisión preventiva ha salido absuelta.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que mientras estaba ahí detenida, le han ido inventando nuevas causas. Otras, o sea, claro. Que ya veremos cómo acaba la historia. Pero fíjate, es una persona que no solo se ha expresado, sino que es que ha hecho muchas cosas para defender los derechos humanos. Y eso ya sí que es intolerable. El detalle, como dice el periodista italiano, de ya hacer hasta piscinas para los niños pobres.
Ay, imagínate.
Está dolido.
También que estaban viviendo en el barro. Por favor.
Pero sí, hoy hablaremos también, leeremos una carta que escribió Elena Maleno, que es otra defensora de los derechos humanos, aquí en el que está, bueno, ella está en Tánger, pero es española, y ella es la que por Twitter todos los días nos está diciendo: ha salido una patera con 36 personas. A ver, y hasta que no llega, no, claro. Y si llega y no están las 36 personas, nos enteramos, ¿no? Y bueno, pues a esta mujer también ahora la van a juzgar. Tenía vista la semana pasada, pero al final ella pidió que se la retrasaran para poder preparar la defensa, porque fue ante el juez sin saber todavía de qué se le acusaba, y bueno, pues se le concedió. El día 27 de diciembre será la vista.
Y bueno,
es decir, que las personas que defienden los derechos humanos, cuidado. Porque este año han matado a unas cuantas y a otras las están criminalizando. Sí. Menciona también el artículo el asunto de usar la violencia para defender los derechos humanos, que esto es la paradoja de las contradicciones, ¿no?
Sí. Sí, siempre es la causa de las guerras, ¿no?
Sí, sí, cuando bombardeaban Irak, claro. Bombardeaban Irak en nombre de los derechos humanos. Me dice, mira, para defender tus derechos humanos te matamos, ¿no? Y bombardeaban la población civil. Era una forma muy curiosa de defender los derechos humanos, con la violencia.
Claro, yo te voy a enseñar a defender los derechos humanos, pero primero tengo que incumplirlos para que veas cómo no se cumplen los derechos humanos. Así,
¿cómo no se cumplen?
Claro, cómo no se cumplen, te bombardeo, te reprimo, te destruyo todo lo que pueda destruir, te invado y te digo, y ahora, a partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Y ahora te voy a decir cómo se ponen en práctica los derechos humanos. Bueno, eso yo creo que tampoco nunca lo han pretendido.
Sí, no, yo creo que ellos lo usan, pues bueno, para que como vaselina para que nos entre, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y dicen, mira, a esta gente nunca la matamos por los derechos humanos, ¿verdad? Que así le queda mejor.
Nunca mejor descrito.
Sí. Son los famosos daños colaterales.
Exacto.
Ah. Todo lo arregla con una palabreja rara de estas.
Sí, sí. Vale. En fin. Esto me recuerda a todo el tema de Cataluña, ¿no? Con el nombre de la democracia les impiden votar a porrazo limpio, ¿no? Y dices, en nombre de la democracia. Y dices, oye, qué
eso
fantástico.
Está, es tan absurdo que lo digan.
Es genial, ¿no? Y bueno, y ahora resulta que es que los otros son los delincuentes y estos son los constitucionalistas y luego ellos incumplen la Constitución en todo lo que les da la gana, ¿no? Porque derecho constitucional a una vivienda digna no es que se lo trabajen mucho, ¿verdad?
No.
En fin.
Y no te vayas a lujos como vivienda digna. Derecho a un trabajo remunerado suficientemente para poder vivir. Cubrir tus necesidades, tú y tu familia. Bueno.
Nada. Gracias a los sueldos de miseria estamos saliendo de la crisis ellos, los ricos. Qué barbaridad.
Bueno, el otro día escuché, no me acuerdo quién era, que reconocía que el tema mayor de la baja recaudación no es tanto el desempleo, sino el monto de los salarios. Los salarios son tan bajos que recaudan, se recauda, claro.
Y como a los ricos no le, al final les cobran un poquitín de nada, un 3%, y si no se escapan, pues oye, fantástico. Yo creo que era más fácil cobrarles mucho a los ricos, que total, no, hambre no iban a pasar, ¿no? Son menos y son más fáciles de controlar, ¿no?
Sí, si es que te pones. Que esa sería la solución para la economía de muchos países, no solo de España.
Pero claro. Bueno, de hecho, lo que está haciendo Portugal, ¿eh? No hay que irse muy lejos. Portugal le va bien porque Portugal, es lo que está haciendo. Claro. Subir los impuestos a los ricos y entonces está recaudando más y está pudiendo subir salarios. Cuidado. Porque es que tanto mirar para Venezuela y al final no vemos lo interesante que lo tenemos aquí al lado, ¿no?
Vas a subir los impuestos a los amigos, hombre. A los amigos no se le hace eso. Es una... Todos tus amigos les trata bien. Tú, si tu amigo tiene un bar, que te invite a la segunda cerveza. La primera la pagas, pero te invita a la segunda. Pues es lo que está haciendo Montoro. La primera la paga, pero la segunda le sale gratis a los amigos de Montoro. En fin. Para eso inventaron la SICAP también, para que las grandes fortunas paguen lo menos posible.
A mí me viene a la memoria un anuncio, dice Montoro, tú también caerás.
Que por cierto, el tema de pagar impuestos en relación a los ingresos ya proporcionalmente también es constitucional.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que son constitucionalistas, pero tampoco tanto. Un término medio, ¿sabes?
No, es que hay que entender que la Constitución se hizo en una época muy especial y bueno, entonces, claro, tiene sus fallos, ¿no? Tiene sus... En fin.
Bueno, celebremos pues a los valientes seres humanos que no se rinden al destino aparente de un mundo sin sentido, sin justicia, sin respeto por los derechos humanos. Y vamos a escuchar la canción Los Derechos Humanos de Mili Vizcaíno y Pedro Calero.
Whoa! carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo.
Los derechos humanos, canción sobre los derechos humanos de la infancia que pertenece a la banda sonora original de la película de animación El extraordinario viaje de Lucius Doom, dirigida por Maite Ruiz de Austri y producida por Íñigo Silva. Los autores de la canción son Mili Vizcaíno y Pedro Calero, y todos los artistas, músicos, cantantes y técnicos son extremeños.
Mira qué bien.
Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi.
Bueno, datos que por ahí en los grandes medios a veces se olvidan. 20.000 inmigrantes y refugiados llegaron por el Mediterráneo a España en 2017. Esto es del diario.es, del día 8 del 12 del 2017. El número de inmigrantes indocumentados y refugiados que llegaron este año a España a través de la ruta del Mediterráneo Occidental se situó en casi 20.000 personas, más del doble que el año pasado, indicó hoy la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado. En total llegaron hasta el 7 de diciembre 19.977 inmigrantes y refugiados a España, lo que supone 2,5 veces más que un año antes, cuando arribaron en todo el 2016 unos 8.000, según datos de la representación de la OIM en España, Ana Dodesca. En la travesía a través del Mediterráneo Occidental murieron en lo que va de año 206 inmigrantes frente a los 128 registrados un ejercicio antes, de acuerdo con la OIM. En general, entre enero y el 6 de diciembre llegaron a Europa a través de la ruta del Mediterráneo 165.409 inmigrantes y refugiados, prácticamente la mitad de los que buscaron una vida mejor en el viejo continente en el mismo periodo de 2016. Las llegadas a Italia por mar, principalmente desde Libia, son un tercio más bajas que el año precedente. Según datos del Ministerio Italiano del Interior, un total de 117.121 inmigrantes y refugiados llegaron a Italia este año, un 35% menos que los 181.346 en el mismo periodo del año anterior. También las llegadas por mar a Grecia a través de la ruta del Mediterráneo Oriental desde Turquía fueron significativamente menos que el año pasado, principalmente debido al acuerdo entre la Unión Europea y Ankara para frenar el flujo migratorio. De acuerdo con la OIM, solo se registraron 27.244 llegadas a Grecia entre enero y el 5 de diciembre de este año, frente a los 173.614 en 2016.
Bueno, y siguen. Y siguen cerrando puertas.
Y siguen cerrando puertas y hay problemas con parte de la población de Lesbos ahora mismo por el tema
de que ya no les caben más.
Les caben más y dónde los van a poner, y la gente sigue ahí desnutrida, pasando frío. sin protección, no están haciendo...
Y desesperada, porque sí, ya se están desesperando, claro, decir, oye, que ya llevo aquí 2 años, ¿qué claro, pasa? Yo quiero sí, moverme de aquí,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Es como tenerlos confinados en campos de refugiados en unas condiciones infrahumanas,
sí,
y ya está. Y dices, y esto, además en Europa, que dices, pero oye, ¿será por falta de medios? Dices, por lo menos, y dices, ¿qué menos que por lo menos tenerlos como Dios manda, ¿no? Tenerlos bien, tenerlos con calefacción, tenerlos en casas, en, qué sé yo, en hoteles, aunque fuera. Tenerlos en condiciones físicas decentes.
Exacto.
Pero bueno, no hablamos de esto.
¿Qué es lo que están pidiendo ahora la población de Lesbos?
Claro.
Que se les... A ver.
En realidad lo que tienen que hacer es dejar que la gente circule libremente, que es un derecho humano. Hablábamos de los derechos humanos, artículo número 13. Pues la gente tiene derecho a circular libremente. Se llama derecho a la libre circulación.
Claro.
Pero como ellos legislan en contra de los derechos humanos, pues crean unos líos tremendos, donde sufre un montón de gente y muere un montón de gente gracias a cómo legislan ellos, a cómo aplican ellos sus políticas para regular el flujo migratorio. Es como si se sacan una ley, vamos a regular las borrascas. Y entonces, sí, según esa ley, pues la ciclogénesis explosiva que hemos tenido sería ilegal. Y dices, pero estos, ¿en qué están pensando? Es decir,
por eso ha sido tan cortita, porque está metida en un CIE.
Claro, le han aplicado un artículo.
Vino en patera, entonces la han metido en un CIE.
Es que es total. Y este desastre, nada, no, no, nadie se plantea arreglarlo. No es como si esto fuera asumible por la población. Y yo no sé, yo no consigo asumirlo. A mí me parece una salvajada que cada persona que muere.
El otro día mostraron las carpas que había preparado Arabia Saudita supuestamente para recibir refugiados.
Ajá.
Todas preciosas, blanquitas allí. Vacías, por supuesto.
Y carpas.
Sí.
No edificios ni centros.
No. Que te estás pidiendo tú también.
Yo sí, yo pues digo, y si vas a estorbar el paso, por lo menos pon un recinto adecuado, ¿no? Para vivir. Qué locura.
Es que sigue el mismo tema, ¿no? De cuántos años llevamos ya hablando de esto, 3-4 años hablando de esto, y ya venía de antes.
Estalló el tema de los refugiados.
Claro, estamos en
el tema de la inmigración ya llevamos hablando.
Ya venía bastante,
más.
Claro. Y se viene otro invierno y ahí estamos.
Y ahí estamos.
Con la gente ahí, sin protección, sin que se le dé una solución a la vida, porque lo que tienen es la vida arruinada ahora mismo. Bueno.
Y vamos a mejor. Digo, a lo mejor de forma irónica, porque lo que está pasando en Libia con la subasta de personas, pues es consecuencia de todo este maltrato y esta externalización de fronteras europea también. Porque tiene que ver con todo eso de que mejor que no se vea, que esté lejos de la información cotidiana, y mientras tanto pues las mafias y los grupos antihumanistas pues siguen pululando por acampando a sus anchas por ciertos territorios.
Ahora, esto se sabe, digo, todo el mundo está enterado y nadie hace nada, ¿no?
A nivel gubernamental, bueno, se dan unos toques entre ellos, porque la Comisión Europea le dice a España, oye, cuidado con las devoluciones en caliente, que eso no se hace. España se pasa el aviso por el forro de y hacen como que les preocupa el asunto de los derechos humanos. Pero si te preocupan los derechos humanos, haz otra política migratoria. Pero si está muriendo gente con tu política migratoria, ¿qué le dices al otro de devoluciones en caliente? Que abra la puerta, que deje que la gente entre por la puerta, ¿no?
Llegó de visita ayer o antes de ayer la reina de Senegal.
¿La reina de Senegal?
La reina de Senegal. Yo me quedé. La verdad. No sabía yo que tenía reina Senegal.
Yo sé que estuvo la mujer del rey en Senegal estos días.
Ah.
O sea, que si vino alguien de allá, pues era por esa
visita.
Se la habrá traído.
Sí,
hay una reina, que no sé si es reina, puede ser, vamos.
Sí, sí.
Pero bueno, que salía estos días en la tele la Leticia bajando del avión y pues eso, haciendo ahí, que hacía contacto con las ONGs que están trabajando en Senegal.
Ajá, vale.
Oye, ¿y cómo es que esta mujer sí que la han dejado entrar? Porque la mayor parte de los senegaleses para entrar, vamos, tienen un vía crucis.
¿Y será que le invitó la reina o el rey?
¿Y qué pasa? Pero bueno, es que no somos todos iguales ante la ley, entonces.
Ah, ay, amigo. Rubén, tú tienes una utopía más grande que la mía.
Será posible, será posible. Ay, bueno, lo que nos viene a decir la noticia es como han cerrado también la puerta por Grecia, sí, y también por Italia, pues ahora nos están entrando por España, ¿no?
Claro.
Que se creían que aquí estaba cerradísima. Sí, pues, sí. Bueno, el doble que el año pasado. Que son poquísimos, ¿eh? que me parece ridículo pensar que cada año vienen 70 millones de turistas. Y ahora aquí dices, oye, que vienen 20.000. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué susto! Que entró 20.000. Pues sí, chico, 20.000 es un día muy flojo de turismo.
Bueno, y no hay que olvidar que por eso tienen que habilitar cárceles como... Bueno, la verdad es que, bien pensado, no han habilitado. Han llamado al sitio como se merece. El Archidona, la cárcel de Archidona, que la han convertido en un CIE, que en teoría no es una cárcel. Pero bueno, ¿para qué andas allá con chiquitas? Vamos a meter a los inmigrantes sin papeles en vez de en un CIE directamente en una cárcel.
Pues la verdad es que yo todo lo que escucho de los días es que son peores que las cárceles, ¿eh? O sea, sí, como infraestructura y sí, como son, sí, claro, peores. O sea, que dices, coño, pues si lo meten en una cárcel casi van a estar mejor, ¿no? Lo que pasa es que esta parece que todavía no estaba del todo puesta al día como para funcionar.
Claro, no estaban funcionando en funcionamiento, creo recordar haber leído, no estaba en funcionamiento como cárcel. Entonces, claro, no hay... Si el problema de los CIE es el trato, es... tú en una cárcel hay un funcionariado especializado en cárceles, que son los funcionarios de instituciones penitenciarias.
Claro.
En un CIE, quien vigila es la policía, que no tiene ni conocimientos ni habilidades, sí para detener, sí para vigilar las calles o para detener delincuentes, pero no para estar vigilando todo el día a una gente que está encerrada sin ningún delito en la gran mayoría. Entonces, claro, quien vigila no sabe vigilar, sabe detener, pero no vigilar en un CIE. Ese también es un pequeño inconveniente.
Es que lo de vigilar cae tan crudo, pues tan... pesado, tan...
Sí, es ridículo. Además, claro, lo horrible de todo esto es decir, lo simbólico de meter inmigrantes en una cárcel es que ya otro paso más en la criminalización. Mira lo que hacemos, cómo lo hacemos, los metemos en una cárcel. Y por supuesto vamos a decir que es por su bien. Faltaría más. Por sus derechos humanos.
Y será por el bien del resto de la población también.
Que digo yo, por su bien, no los podían dejar tranquilos. Uh-huh. Decir, oye, sí, si necesita algún tipo de asistencia sanitaria, venga. Pero una vez dada el alta médica, pues, o el alta hospitalaria, que circule. Que para eso vino, ¿no?
Es que los desparramamos por las aldeas de Galicia y ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Qué lamentable.
En fin. Estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos. Así va la cosa. Bien, ha sido un buen resumen de cómo ha ido este año con los movimientos migratorios. Vamos a escuchar, por aquello de ponernos positivos, Imagine, de John Lennon.
Y también por recordar que por estas fechas también casualmente
hizo fechas,
asesinaron,
sí,
a John Lennon.
Creo que fue el 8 o algo así, me parece.
Sí, como pequeño homenaje.
Sí, la verdad que sí.
Uno que se ha puesto trágico. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. For today.
Puede que sea un soñador, pero no soy el único. El pasado 4 de diciembre estaba convocada a juicio Elena Maleno por ayudar a salvar vidas en el Mediterráneo. Dos horas antes publicó en el diario.es una carta titulada «Salvar vidas no es un delito». Quería dar las gracias por esa oleada de cariño, solidaridad y compromiso con la defensa del derecho a la vida que he recibido de miles de personas. Me reconforta saber que estáis ahí y vuestro amor me sostendrá ante el tribunal si me flaquean las fuerzas. No puedo creer cómo he llegado a esta situación en la que se me tacha de criminal por hacer llamadas a servicios de salvamento marítimo.
Me miro en casa al lado de mi perro, mi gata, con la mesa camilla puesta y después de recoger a mi hija de teatro. Me paro en la foto de mi hijo cuando era pequeño y en las cenizas de mi madre que presiden el pequeño altarcito improvisado en casa.
He hecho una llamada a Salvamento Marítimo para saber algo de la patera desaparecida desde hacía dos días. Y desgraciadamente me explican que hay un fallecido. Entonces se me caen las lágrimas por otra muerte más. Le digo a uno de los controladores de Almería que tal vez esta sea una de las últimas llamadas que les hago.
Recuerdo en el año 2007 mi primera alerta a esta torre de control de una patera desaparecida. Conozco todas las voces de los trabajadores, tras las que se esconden un gran empeño y profesionalidad para salvaguardar el derecho a la vida en el mar.
Paseo mi mente por los recuerdos de los naufragios. Me vienen a ella los gemelos de Cisco, la pequeña Jenny, el niño Samuel, todos ahogados y algunos tragados por el mar. Y en 2014, aquella Navidad donde murieron las mamás abrazadas a sus hijos. Así las encontré cuando fui a visitar la morgue de Tánger dentro de aquellas bolsas negras, aún con las ropas empapadas en agua.
Pienso en mi madre enfadada cuando mientras comíamos las llamadas de familiares alertando de pateras se sucedían sin parar. Me decía, vaya hija mía, vaya trabajillo que te has buscado, que ni ganas nada ni te dejan comer ni dormir. Esa era mi madre, con el humor negro almeriense, pero orgullosa siempre de lo que hacía su hija. Ella decía que heredé esta forma de ser de mi abuelo, su padre.
Mi niña me devuelve a la realidad. Me saca de mis pensamientos diciéndome, no llores. Cuando lloras me hace sentir insegura. Pienso que lo peor puede pasar. Así me doy cuenta de que me caen lágrimas a borbotones por la cara.
Vuelve a sonar el teléfono. Es el hermano de una de las mujeres que viajan en la patera donde ha habido un fallecido. Quiere saber si es un hombre o una mujer la persona muerta. Le digo que un hombre y respira tranquilo, pensando en su hermana. Pero acto seguido me dice, mucha fuerza por lo que estás viviendo. Has salvado tantas vidas que Dios te ama. Todos te queremos. Eres como una parte nuestra, de la familia. Eres África. Esta noche nuestras oraciones serán por ti.
Intento hacerme consciente de todas las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante todo el día. En uno de los mensajes leo, en las redes la solidaridad contigo es impresionante. Te mando un beso enorme y espero que mañana las cosas salgan bien. Estamos muy atentas.
Desde el miércoles pasado, cuando me notificaron a declarar ante el tribunal, muchas personas se han dejado la piel para estar a mi lado. Han trabajado día y noche para ver la parte jurídica, difundir la solidaridad en las redes y sostenerme para que no me cayese durante el camino.
Mi hijo es una de ellas, una persona valiente y humana que me da la fuerza para seguir luchando. Así remonto la moral diciéndome a mí misma que una madre debe ser ejemplo hasta el final para su descendencia.
Salvar vidas no es un delito, y pienso que eso debería entenderlo cualquier persona en el mundo, sea cual sea su ideología. Por eso no logro comprender cómo han llegado tan lejos con esto.
El final de este camino, del camino, puede ser el ingreso en prisión. Las que me conocen saben de mi carácter positivo y, por lo tanto, no puedo dejar de seguir confiando en la justicia.
Pienso que llegaré ante el juez, me mirará, le explicaré y entenderá todo. Y finalmente todas seguiremos llamando a salvamento cuando sea necesario para salvar vidas.
Y bueno, al final llegó, sí, y le concedieron
y le
el aplazamiento.
Para poder preparar la defensa de qué.
Se le acusa de colaborar con las mafias que trafican con personas. Porque claro, al ella avisar a Salvamento Marítimo, como bueno, pues la mafia dice, vale, yo los pongo en circulación y tú te encargas de que les reciban, ¿no?
Claro, y a las mafias qué les hacen.
No, nada,
los
nada.
Los detienen.
Nada. Dicen que luchan contra
las mafias. Los
detienen,
los juzgan, no, verdad que no.
Esto además es un juicio en Marruecos. Aquí en España ya intentaron hace años juzgarla, pero al final no prosperó la cosa. Pero bueno, hay más casos, ya hablaremos otro día, porque no es la única Elena Mareno, pero bueno, ha sido la más reciente, ¿no?
Y en alguna ocasión yo creo recordar que el señor García trajo alguna noticia de también voluntarios italianos que ayudaban a pasar a gente de Italia a Suiza, y también contaba casos de gente también detenida y acusada de tráfico de personas, cuando lo que hacían era pues ayudar a esa gente que había llegado a las costas italianas, pues querían irse para el norte, claro. Les ayudaban a pasar. Pero claro, estos son los traficantes.
Seguro, claro.
Para Europa esos son los traficantes, los que ayudan a la gente sin esconderse o sin esconderse mucho, escondiéndose, no haciendo alarde de ellos. Los que sacan negocio, los que hacen negocio son los que parece que no los encuentran. Le llaman por teléfono, oye, que si estás ahí, que voy a coger a detenerte, y claro, debe ser que no los detienen.
Bueno, nos acordamos de cómo a los voluntarios que iban con Proactiva Open Arms, que entrevistamos a Albert Rullán, también hubo un momento en el que Italia les criminalizó mucho, generó un protocolo, y también la acusación venía a ser la misma, que es que colaboraban con los traficantes, ¿no? Hay toda una operación de criminalizarlos. Entonces ellos van insistiendo. El ministro de Interior español hizo unas declaraciones de que favorecían la inmigración ilegal,
exacto,
las ONGs.
Recuerdo, sí.
Y es como, claro, si no los dejas morir, es que estás colaborando con los traficantes. La cosa sería dejarlos morir. Porque así se impide el efecto llamada. Es decir, la forma de impedir el efecto llamada es hacer que muera la gente. Esta es un poco la explicación.
Ay, Rubén, qué tremendo.
Es que es un poco brutal, ¿no? Pero es que es lo que vienen a decir estos señores. Que un ministro del Interior diga esto, o que un presidente de Italia diga aquello, y que al final terminen siendo juzgados las personas que luchan porque la gente no se muera en el mar. Oye, es que no hay cómo comérselo, ¿eh?
No.
Bueno, pues así estamos. Estaremos pendientes porque el día 27 de este mes, justo el día antes de los Santos Inocentes, será la vista de Elena Mareno. Y vamos con la agenda semanal. ¿Qué tenemos, Hortensia?
Para el jueves 14, a las 19 horas, en el Centro Cívico Municipal do Castrillón, mesa redonda sobre medio ambiente. Organiza Asociación de Vecinos de Castrillón, Urbanización Soto y Sotolar. El problema medioambiental del plástico. Iván García, coordinador del Grupo Local de Voluntarios de Greenpeace en A Coruña. Consumo consciente y responsable. Marcial Blanco, responsable de la cooperativa Soca Miñoca. Educación ambiental. Ana de Aspe, química y educadora medioambiental en Madrid. Qué interesante.
El domingo 17, de 12 a 8 de la tarde, en A Comuna, en la calle Hebreo del Polvorín 35, será la tercera feria de artesanía en la comuna y comida. El domingo día 17 volveremos a darle fuerza a la artesanía y a fomentar el mercado, el comercio responsable y de proximidad. Responsable porque no queremos llenar los bolsillos de los mismos de siempre, aquellos que se aprovechan del trabajo esclavo o de la explotación. Y de proximidad porque queremos beneficiar a la gente de nuestro entorno, que tiene creatividad y que tiene artesanía como forma de vida. Y como en la comuna nunca falta la comida y la alegría, tendremos comida chocolatada por la tarde y alguna sorpresa. Venid todas.
Qué rico. Qué lindo. A ver. Tenemos el lunes 18 de diciembre a las 19:30 en la Plaza de Otoural en Santiago de Compostela. Concentración Nonosonomenon. Concentración na celebración con motivo do día 10 de
Diciembre.
Día Mundial dos Derechos Humanos. Para denunciar que España e Europa están violando os derechos humanos e a legislación internacional, exigindo que se tomen medidas inmediatas.
Esto en principio había sido convocado para el sábado pasado, pero como había aviso de ciclogénesis explosiva, lo cambiaron.
Anita.
Y el martes a las 7 de la tarde, no, el martes 19 a las 8:30 de la tarde en la Asociación de Vecinal de la Grada de Orzán, AGRA, tendrá lugar el debate Población inmigrante en el barrio de la Grada de Orzán, inclusión social, lingüística y cultural, el martes 19 a las 20:30 en la Asociación Vecinal AGRA, calle Entre Peñas 38.
Muy bien.
Y bueno, con esto ya empezamos a despedirnos. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches. Y una pregunta antes de irnos, ya que tenemos tiempo. Si el 21 de diciembre ganan los partidos independentistas, ¿vendrá otra ciclogénesis explosiva?
Esto amenaza con repetirse el bucle que vivimos en las anteriores elecciones generales, que no había manera de ponerse de acuerdo, y luego vuelta a repetir elecciones y no había manera de ponerse de acuerdo. Esto empieza a parecer lo mismo, ¿eh?
La ciclogénesis se va a llamar Mariana.
Tú sí que eres explosivo, Oscar, di que sí, hombre.
Me ha gustado esa expresión, ciclogénesis Mariana, sí, efectivamente. 22 de diciembre, sorteo de la lotería y ciclogénesis Mariana.
No, de eso no tengas dudas.
Que por cierto, tenemos participación en la lotería de Cuac. Hay que vender. Para el que quiera, que lo pida a los Cuac.
Yo cogí tres, ¿eh? Voy aclarando.
Ah, caray.
Que te toca una, Oscar. Que tengo una si sacamos para ti.
Ah, muchas gracias.
Y que tengo una para la señora Marisa.
Anda, mira.
¿Qué es eso? Es lo que estamos, somos los que estamos ahora.
Menos claro. Mal que esta orden se ha vuelto a tiempo.
Si no, pobre de nosotros, ¿eh?
Si no, solo nos hacíamos millonarios nosotros tres.
Esto no puede ser.
Marisa y Oscar, pues ahí se quedaban en la pobreza.
Colgados los pobres, sí.
Yo he de reconocer que tengo cierta alergia a esta tradición de comprar lotería de Navidad. Por eso no suelo comprar, pero agradezco ese detalle de todo corazón. Si me toca algo, te daré la mitad. Lo vas a
cobrar tú. Aclaro que no. Bueno, nada, no te aclaro nada. Te lo digo otro día personal. Cuando nos veamos te lo explico personalmente o te lo mando por WhatsApp.
Buenas noches, Oscar.
Buenas noches.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Contenta de estar aquí de nuevo.
Buenas noches, Nuri. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza
vas a Berlín. Coliseo, despierta New York. Chacareras,